Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los jueves, cada 15 días, tenemos acá un participante, un colaborador de Sumas, que desde hace mucho nos acompaña y siempre, siempre nos encanta que se refiera a nuestra audiencia. Los jueves, ustedes saben que son jueves de mercados internacionales, bien sea con Luis Veras o con nuestro querido Jacinto Díaz H., quien esta noche está con nosotros. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo vas?
Muy buenas noches, Santiago, y a toda esta gran audiencia. Muy, muy feliz de unirme aquí de nuevo para conversar sobre estos temas.
Jacinto, hemos tenido, pensábamos que la pandemia era un escenario de mucha incertidumbre para el mundo, pero la realidad es que no hemos descansado. Después de la pandemia, los mercados internacionales todos los días traen noticias nuevas, todos los días traen movimientos inesperados. Todos los días cambian las estimaciones. O sea, esto es una incertidumbre bastante alta que yo creo que no tenía precedentes de un periodo tan largo con tanta incertidumbre y por tan diferentes factores, ¿no? Porque hemos tenido de todo, hemos tenido pandemia, hemos tenido tema de logística, hemos tenido tema de inflación, hemos tenido desaceleración, hemos tenido guerra, hemos tenido ahora paz o relativa paz en el Medio Oriente, exceptuando el tema de Gaza. Pero sigue Ucrania, muchas noticias en los mercados internacionales. ¿Cómo nos ha afectado eso? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, Jacinto? ¿Y cómo han reaccionado los mercados? ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos un poquito de toda esta dinámica geopolítica, ¿cómo se ha visto reflejada en los mercados financieros?
Claro, no, Santiago, de verdad que eso que comentas creo que lo hemos vivido todo. O sea, cuando no es una cosa, es la otra. Y cuando uno pensaba que la pandemia pues era ya quien dice lo peor por el momento y ves esos temas en el Medio Oriente escalando, la verdad que sí, trae a relucir pues la fragilidad de nuestro entorno geopolítico, económico, como queramos verlo. Y de verdad que nada, así mismo pues van reaccionando los mercados. Y por eso, pues, venimos a hablar sobre eso ahora. Como bien saben, en estas últimas semanas ha habido un escalamiento en el conflicto en el Medio Oriente, particularmente entre los poderes de Irán, Israel y ahora Estados Unidos involucrado, donde obviamente, pues, hemos visto los bombardeos de ambas partes que han transcurrido y pues, de esta última operación que pues Estados Unidos se involucró, la llamada famosa Midnight Hammer, o la operación de bombardeo a las plantas nucleares de enriquecimiento de uranio de Irán, pues nada, ha traído mucha incertidumbre, mucho miedo al mercado, donde pues hemos visto que algunos factores importantes han sido afectados, tema de petróleo, tema del oro, los bonos del tesoro, los índices como el S&P 500 y la verdad que nada, ha causado mucho ruido. Y pues vimos que el sábado pasado, el fin de semana pasado, iniciaron estos ataques donde Irán pues tuvo cierta retaliación a contraparte de Estados Unidos en Qatar. Y por el momento lo que ha relucido es que hay supuesta paz, por lo menos momentánea, en lo que viene siendo el conflicto entre Irán, Israel y ahora Estados Unidos. Con esto hemos visto impacto relativamente volátil, comentando primero el tema petróleo, ya que obviamente esa región y el petróleo son casi una. Vimos que el petróleo tuvo un aumento muy importante con el tema desde que hubieron los ataques principales de Estados Unidos hacia Irán, donde el precio del Brent, o ese índice de petróleo enfocado un poco más hacia ese lado del mundo, subió de $70 el barril a $85 el barril. O sea, un incremento muy significante. Asimismo, el WTI alcanzó casi los $80, que ese es el índice de crudo de este lado del mundo. Y increíblemente, pues todo eso se ve afectado porque Irán es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo. Han amenazado de cerrar el estrecho de Hormuz, ese paso de agua donde pues pasa 20% del suministro global de petróleo crudo. Y pues esta volatilidad se ha visto en este precio del petróleo. Y pues ya con la cierta paz que ha llegado, el precio ya ha caído casi ya cerca de un 13%. El WTI, por ejemplo, estabilizándose en torno al $65 el barril. O sea, vimos una película hacia arriba y ahora por el momento hacia la baja.
Jacinto, es impresionante lo que tú dices, cómo las expectativas hacen que el precio del crudo haya variado tanto, ¿no? Importantísimo señalar que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible que, aunque Irán es un productor de petróleo y por el estrecho Hormuz pasa, como tú decías, el 20% del petróleo, ¿cómo es posible que Irán, que tiene sanciones sobre la comercialización del petróleo pueda seguir teniendo tanta incidencia sobre el precio? Bueno, básicamente, recuerden que las sanciones fueron impuestas por el gobierno norteamericano a Irán, pero hay otros gobiernos que definitivamente no lo tienen. Por ejemplo, la China sigue comercializando el petróleo de Irán, que representa casi, la China es el 90% de las ventas de
La
petróleo
India, si bien
de
entiendo
Irán.
también.
La India tiene otro pedazo, exactamente. Afortunadamente, creo yo, Irán, en medio de todo, obró de manera muy prudente, como tú señalas, y no afectó mucha de la infraestructura petrolera, que era el temor de muchos. Recordemos que solo en esa zona hay más de 34 refinerías de petróleo. Entonces, se concentra una gran cantidad de la oferta de petróleo del mundo. E Irán, de una manera, digámoslo, bastante prudente, decidió no atacar esa infraestructura petrolera, que también lo afectaba a él mismo, ¿no? Es importante señalarlo, pero hubiera podido hacerlo y hubiera podido crear un colapso a nivel internacional muy relevante. Jacinto, hay relativa calma en los mercados. De hecho, los índices de las bolsas se han comportado de manera mixta después de estar bastante negativos. ¿Qué se espera hacia futuro? Ayer veíamos unas declaraciones, o ayer, antier, no lo recuerdo, de Jerome Powell, donde señalaba que sí habrá recorte de tasas, que sí habrá. Lo que no se sabe es cuándo viene. Yo leí a algunos analistas de petróleo que decían que, pues, bajo este escenario podíamos esperar que el petróleo continuara oscilando alrededor de los 60, $65 el barril. Pero otros que decían que con tanta incertidumbre es imposible apuntarle a un precio a futuro al petróleo. ¿Tú qué has leído al respecto sobre estos dos temas que son muy importantes para el mundo entero? Tasas de
Sí.
la Fed y precio del petróleo. A futuro, ¿qué estima la gente en general? Obviamente, pudiéndose equivocar, porque es imposible predecir
Claro.
lo que va a pasar, sobre todo en estos temas geopolíticos. Pero si se mantuviera la calma, ¿qué están los analistas esperando?
Claro, pues entendiendo que obviamente el factor principal o uno de los factores principales para el precio del petróleo en estos momentos es justamente este conflicto del Medio Oriente. Y lo que se comenta a nivel de analistas es que si el conflicto se reactivara o escalara, ese precio de petróleo pudiera superar los $120 el barril, o sea, generando un repunte a nivel inflacionario, a nivel mundial, algo que a nuestro país definitivamente nos afectaría de una forma horrorosa, ya que somos importadores
Neto.
grosos de petróleo. Entonces, definitivamente el riesgo está. Y de que si esto continúa escalando o se reactiva, el precio del petróleo pudiera dispararse de una manera muy marcada, como lo vimos hace varios años, creo que justo antes de la pandemia, estaba muy mal el tema de los precios del petróleo también. Entonces, sí, por esa parte, definitivamente. Creo que, o sea, la naturaleza del conflicto, como ha escalado y desacelerado tan rápido. Por el momento se interpreta como algo controlado o puntual. Creo que ya si la proyección es que este conflicto pudiera reactivarse y mantenerse, ya ahí pues viéramos un impacto muy material en lo que viene siendo la bolsa, las tasas de intereses, como comentas. Porque, por ejemplo, o sea, el S&P 500, que es ese índice principal en Estados Unidos, que mide el valor de las empresas más importantes del país, pues no se vio tan afectado con este conflicto, porque bueno, pasó durante el fin de semana y realmente el mercado estaba cerrado durante ese tiempo. Pero ya cuando se calmó, entre comillas, todo, el mercado le ha ido bastante bien en esta semana. Está llegando a unos topes históricos de 6.100 dólares para el S&P 500. O sea, que relativamente el mercado ya está como asumiendo que realmente hay paz y que la paz se puede mantener. Y al revés, de que esto es cierta mejoría respecto a todo el riesgo que estaba antes de esto. Entonces, creo que hay poco de esperanza y de que el mercado pueda continuar yéndole bien. Citigroup, por ejemplo, dice que si se mantiene la paz, el S&P 500 podría subir entre un 10 a 15% en lo que resta del año.
Sería fabuloso una recuperación.
Para todos. Mientras que otros más pesimistas, o sea, o por lo menos que advierten, RBC Capital dice, mira, si hay una escalada, el mercado podría caer hasta un 20%.
O sea que las apuestas siguen muy abiertas, ¿no? Y con porcentajes muy similares, 15% al alza y 20% a la baja. Interesantísimo. Jacinto,
Lo que
estábamos.
está garantizado es la volatilidad. O es para arriba o es para abajo.
Está a pedir de boca la volatilidad, como dices tú. Lo que sí parece que no está tan al pedir de boca es lo de la tasa de la Fed, ¿no? La Fed
Sí.
sacó un comunicado muy, muy independiente, digámoslo así. Recordemos que el presidente Trump le ha metido mucha presión a la Fed y en particular al presidente de la Fed, al señor Jerome Powell, para que reduzca las tasas y facilite el crecimiento económico en los Estados Unidos. Y la Fed ha sido enfática en señalar que todavía desconoce cuál sería el impacto permanente sobre la inflación por los aranceles, porque de hecho muchos de ellos se han suspendido y no se sabe en cuánto quedarán finalmente. Entonces la Fed ha dicho que está haciendo una pausa mientras se conoce cómo funcionarán definitivamente estos aranceles y cuál será su impacto sobre los precios. Lo que no ha pausado son los comentarios del presidente Donald Trump sobre la sustitución de Jerome Powell. Recordemos que por mandato, no, esto no es una, esto no, no está bajo el poder del presidente Trump, pero por mandato en la Fed, pues el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, debe finalizar su mandato en mayo del 2026. Es decir, ya casi estamos a menos de un año. Y previamente a eso, el presidente Trump debe elegir a quien lo sustituirá como miembro de la Fed. Anoche, miércoles, sonaron varias personas, o por lo menos señalan las posibilidades de que ya existen tres o cuatro candidatos que el presidente Trump estaría evaluando, dentro de los cuales está el exgobernador de la Fed, el señor Kevin Warsh, el director económico nacional, el señor Kevin Hassett, el secretario del Tesoro, el actual secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, que ha estado muy activo en los temas de política, y también se señala al expresidente del Banco Mundial, David Malpass, y a un al gobernador actual, Christopher Waller, como posibilidades para sustituir a Jerome Powell. Faltará ver por qué opta el presidente Trump. Lo que por el momento sí parece seguir en firme es que la Fed continúa manteniendo totalmente su independencia y no cambiará las tasas sino hasta cuando lo considere prudente. Aquí en República Dominicana, por lo menos yo creo que muchos esperando a que esas tasas bajen para ver si acá también el Banco Central hace una reducción adicional de tasas, promoviendo un poco más el crecimiento económico, que de hecho lo está haciendo mediante otros métodos, ¿no? Hace poquito anunció la liberación de más encaje, políticas monetarias adicionales para que la economía dominicana continúe creciendo. Gran pregunta, Jacinto, perdóname, sobre la deuda norteamericana. Hemos escuchado mucho al respecto. De hecho, por ahí uno de los presidentes de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos hace un par de meses salió a señalar que era posible una crisis de deuda en los Estados Unidos de aquí a 5 años. ¿Qué ha ocurrido con los tesoros norteamericanos en este escenario? ¿Se han valorizado? o sus tasas han continuado subiendo? ¿Cómo está esa curva de tesoros en el mercado norteamericano? Que de hecho, pues creo que es la referencia más importante a nivel mundial para la renta fija, porque si los tesoros han bajado de tasa, eso implica que, por ejemplo, en los emergentes también las tasas se pueden reducir, que la volatilidad podría tener cambios significativos. ¿Ha pasado algo con los tesoros o continúan relativamente estables?
Sí, como comentas, los bonos del tesoro a 10 años son esa referencia para todo lo que es renta fija, tasa de intereses a nivel mundial, ya que son el producto más transado, entonces casi seguro que son el producto más transado del mundo a nivel de inversiones. Y pues sí, como comentas, en este último mes hemos visto algo de caída en las tasas de intereses. Iniciando el mes de junio estábamos en un 4.5 más o menos. Ya para finales de junio estamos en un 4.3. O sea, una caída de 0.2, vamos a decir, que es sustantivo, particularmente por este mes, donde ha habido tanta noticia. Principalmente vemos el tema del conflicto de Irán. Sabemos que cuando hay escalamiento de riesgo y miedo a nivel internacional, pues tiende a haber un efecto de lo que le llaman el safe haven o activos de refugio, donde muchos inversionistas optan por sacar capital de inversiones de alto riesgo y pues tienden a invertir en activos de menos riesgo. Por ende, los bonos de tesoro a 10 años obtienen mejor demanda y por ende mayor incremento de su precio y por eso sus tasas de intereses inversamente caen. Entonces sí, hemos visto demanda para esos bonos del Tesoro. Igualmente con esa noticia que comenta de Trump y Powell respecto a quién va a ser el próximo gobernador de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, pues ya sabiendo que Trump está haciendo todo el push de su lado posible para poder nombrar a un candidato que pues vea una política de reducción de tasas de interés. Pues también pinta un poco ya el panorama para quien dice el año que viene. Tú comentas ahí también que pues ya es para mayo de 2026. O sea, en menos de un año ya uno tuviera a un nuevo gobernador de la Fed y pues eso está ahí ya casi. Entonces, en cierta forma va afectando, aunque es algo que pueda iniciar ya hacia mediados del año que viene, cualquier motivación de reducción de tasas, realmente también viene siendo algún tipo de forward guidance o antelación prevista para que las tasas también vean en reducción. Entonces, viendo esto, creo que ha sido, no sé, algo positivo en este último mes ver esa reducción en las tasas de intereses de los tesoros de Estados Unidos, porque al final, como dices, nos afecta a nosotros aquí en el país y al final, si la inflación está controlada y el empleo está controlado, pues ver cómo uno puede reducir esas tasas y así estimular el crecimiento y creación de empleo y pues embaratar un poco el costo de capital.
Que eso es interesante, tú hablas de empleo y la Fed también ha tenido en todos sus discursos su objetivo de empleo, ¿no? Ha señalado que ha mantenido las tasas por la preocupación por la inflación, pero que es consciente de que tiene que estar monitoreando el tema del empleo en los Estados Unidos y que actuará cuando lo entienda, pues, pertinente. Esperemos a ver cómo continúa ese pulso entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, quien anunció, como les digo, que efectivamente habrá recorte de tasas. Lo que no dijo es cuándo será, si será en la siguiente reunión o si esperaremos hasta septiembre, octubre, no lo sé. Ya
Sí,
veremos.
creo que él la tiene difícil. O sea, cuando ves la cantidad de variables que hay, al final él está planteando, quiere plantear una política firme, donde estás en un entorno donde no hay nada concreto, no hay nada firme. O sea, hay demasiadas cosas que te están afectando. Entonces, imagínate que el Banco Central, la Fed, pues te reduzca las tasas, eso promueva la inflación. Y ahí mismo también, pues, el conflicto de Irán aumente, sube el precio del petróleo y el impacto de la inflación es el doble porque ya el precio del petróleo se ha disparado. Entonces, Creo que la tiene difícil realmente, con tanto tema de los cambios arancelarios a nivel de impuestos. De verdad que creo que, aunque veo el beneficio y el interés de Trump de reducir las tasas, o sea, me encantaría. Creo que Jerome Powell, dentro de todo, está haciendo algo responsable de no hacer cualquier premura y reducir tasas y si al final vamos a querer subirlas.
Bueno, esperemos a ver. Jacinto, muchas gracias por tu participación esta noche en Sumas. Siempre es un agrado contar con tu criterio y con tus comentarios. Nos vemos pronto.
Excelente, muchas gracias igualmente. Buenas noches.